Vamos a continuar los estudios aquí en Primera de Corintios y vamos a tener una lectura en el capítulo 2 a partir del verso 6, donde la palabra del Señor dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien, el lunes pasado analizamos los primeros cinco textos del capítulo 2 y cogiendo para esta noche el contexto, el apóstol Pablo en estos textos habla de cuál fue su actitud cuando predicó el Evangelio en la ciudad de Corinto y sobre todo cuál fue su dialéctica, cuál fue el contenido, digamos, de su manifestación, de su testimonio como cristiano. Y lo hace en referencia al tema de la sabiduría. Y como ya vimos tantas veces, para el término predicación, que tenemos en el verso 4 del capítulo 2, dice: y ni mi palabra, literalmente es mi discurso, ni mi predicación. El término predicación es el término kerigma. Por lo tanto, la proclamación del Evangelio es la proclamación del kerigma, es la proclamación kerigmática, que es un lenguaje que habitualmente en las iglesias se utiliza muy poco y por muy pocas personas, y debiera de utilizarse más, porque la palabra predicación la entiende en general la gente, es un testimonio de la fe de alguien que cree y luego lo manifiesta a otros en una exposición, vamos a decir, un tanto especial. Pero el sentido más profundo del término kerigma, predicación, es proclamación. Y Cuando hablamos de proclamación, hay que entender, al menos yo lo entiendo así, y conozco autores serios que se ocuparon mucho del análisis del querigma, grandes teólogos del siglo pasado, del siglo XX, que tuvieron una influencia muy grande en el pensamiento, fundamentalmente del mundo occidental, puesto que hay sistemas religiosos en Oriente Próximo, en Oriente Lejano, donde hay muchos más millones de creyentes en sus sistemas, ya sea el budismo, por poner un ejemplo, y que por consiguiente no tienen una exposición de su sistema religioso querigmática. El querigma supone una proclamación que implica un compromiso con aquel que está ministrando, para que nos entendamos, o predicando el evangelio de la gracia de Dios. O sea, si hablamos de querigma, hablamos de proclamación del evangelio de la gracia de Dios. Y si hablamos de proclamación del evangelio de la gracia de Dios, no podemos hacer un reduccionismo de esa proclamación, que es cierto, pero que queda corto, sencillamente decir que somos pecadores, que el Señor murió por nuestros pecados, que nos justificó ante Dios, y eso es lo que se considera que es un testimonio completo del Evangelio, y no es así. O sea, al Evangelio no le podemos desposeer de todos los contenidos que tiene, que afectan a todas las dimensiones de la vida. ¿Qué fue lo que constituyó el querigma de Jesús de Nazaret? ¿Qué proclamó Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret proclamó el evangelio del reino de Dios, pero esto, a través del tiempo, y estoy hablando bastante tiempo para los que estamos aquí, pero en cuanto a la historia, muy poco tiempo, pues no se predica, no se proclama el evangelio del reino de Dios. Se proclama el evangelio de la gracia, que es una verdad, porque la salvación es por la fe, y la fe la da Dios, y la salvación es por gracia. Pero el evangelio tiene una dimensión que tiene que ver con toda la creación. Tiene que ver con los cielos, de los cielos, como dice la Biblia, para hablarnos del cosmos en un lenguaje propio de la época en que se escribieron determinados libros y para que la gente lo entendiese, lo que eran los cielos de los cielos. Incluso en épocas en que la ciencia no tenía el conocimiento de lo que hoy es el cosmos y el universo que tiene en el día de hoy, ¿no? Y el evangelio tiene una dimensión muy amplia, porque supone reconciliar con Dios todas las cosas. Fijémonos en esto. No dice solo reconciliar con Dios todas las personas, que sí que es verdad y que esto es fundamental, porque los creyentes somos bienaventurados en un aspecto muy especial, y es que cuando cambien los cielos y la tierra que conocemos hoy, tendrá que ver en relación con el cambio de la materia del cuerpo que tenemos los creyentes. Es decir, no habrá ese cambio, no habrá una liberación de la ley del pecado y de la muerte, que la ley del pecado y de la muerte no se aplica solo a los seres humanos o a los seres vivos o a las personas, también afecta a las plantas, a los árboles, a todo lo que hay en la creación, pero es que afecta a la materia, también afecta a la materia. Y la reconciliación de todas las cosas con Dios es la reconciliación de toda la creación con Dios. Y aunque se nos escapa, lo más profundo de todo eso es esencial. Bien, pues el Evangelio con su dimensión espiritual, por empezar por el aspecto más trascendente del Evangelio, pero no solamente tiene una dimensión espiritual, es decir, neumática, de neuma, espíritu, sino que tiene una dimensión anímica, emocional, de psique, de alma, de mente. El Evangelio tiene una dimensión social, tiene una dimensión económica, tiene una dimensión política, tiene una dimensión sanitaria. Las cosas que el Señor Jesucristo empezó a hacer y a enseñar, dice Lucas al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Jesús no solo hablaba, no solo predicaba, curaba enfermos. Por lo tanto, el preocuparse como cristianos desde una posición, digamos, evangélica en el sentido del Nuevo Testamento, no en el sentido denominacional, pues implica preocuparse por los enfermos, preocuparse por los hambrientos, por los desnudos, por los que están en las cárceles, y pensando en que la misión fundamental de Jesús de Nazaret en esta tierra era precisamente el predicar el Evangelio del Reino de Dios. Para eso existió Jesús, para predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y hoy no se predica en casi ningún sitio el Evangelio del Reino de Dios, en pocos sitios. Y en algunos que se predica o se pretende predicar el Evangelio del Reino de Dios, se hace torciendo las Escrituras y tergiversándolo. Pero el Evangelio del Reino de Dios tiene una dimensión amplísima y hay que decírselo a las personas cuando se predica el Evangelio y no dejarlo en que la gente crea que es una actitud interna, mística, casi en un sentido peyorativo, y no es eso el Evangelio. Bueno, pues Pablo predicó ese Evangelio a los corintios en un sentido amplio, no usando la sabiduría humana. Y los corintios, y en Grecia en general, la sabiduría se apreciaba de una manera impresionante, era lo que más se apreciaba. Igual que en otros pueblos, lo que más se apreciaba era, no lo sé, el poder bélico, las guerras, el afán desmedido de las riquezas, el comamos y bebamos que mañana moriremos, Para los griegos la sabiduría era lo más importante. Entonces el apóstol Pablo dice que él no utilizó palabras persuasivas para manipular la mente de nadie, sino que predicó el Evangelio en su esencia, dejando al Espíritu de Dios que actuase para cambiar la vida de las personas. Pero, como sabe cómo pensaban los griegos, que daban mucho valor, sobre todo y por encima de todo, en la época del apóstol Pablo todavía, a la sabiduría, a la filosofía. Se metieron en el campo de la filosofía profundamente. Todavía vivimos hoy de los pensamientos de los filósofos que vivieron hasta siglos antes de que naciese Jesús de Nazaret. Pero dice, no es que nosotros no tengamos sabiduría. Entonces va a haber la diferencia de la sabiduría. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, aunque no empleamos la sabiduría de los hombres para, digamos, manejarlos, para seducirlos, para manipularlos. Solo hay que ver lo que hacen los telepredicadores. No predican el Evangelio del Reino de Dios. Predican otra cosa. Y en el fondo, lo que se predica para movilizar a las masas se convierte luego en sumas tremendas de dinero, de riqueza y de poder. Porque algunos de los predicadores más famosos que conocemos, especialmente de la historia de los Estados Unidos, y conocido durante muchos años, algunos de ellos como los predicadores mejores que había en la tierra del Evangelio, eran asesores políticos del presidente de los Estados Unidos. Los presidentes de los Estados Unidos siempre han tenido asesores, digamos, predicadores del Evangelio, con su fama. Y, bueno, estos asesoran a los presidentes según los intereses que tienen. Y tienen mucho poder. Y reciben mucho dinero. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí se habla de otra sabiduría. Y es importante que estas dos palabras han alcanzado madurez, quiere decir Pablo a los corintios, no es que yo no pudiese hablar entre vosotros cosas más profundas desde el punto de vista de la sabiduría de Dios de las que os he dicho. Os he dicho las que podíais llegar a entender, pero hay algunas cosas que no os he dicho, y en el capítulo 3 lo explica el versículo primero, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No es que no tuviese más sabiduría de lo que aquí en esta sección que hemos leído se llama las profundidades de Dios. Y ahí hay un tema precioso, profundísimo, que nos trasciende nuestros conocimientos. Lo profundo de Dios. La sabiduría que está en la misma interioridad de Dios. Los seres humanos no queremos comprometernos a conocer esa sabiduría que está en lo más profundo de la interioridad de Dios. Nos interesa una sabiduría que tiene más que ver con la sabiduría del mundo que con la sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y el término que se emplea en griego es un término que aquí hemos mencionado muchas veces en estudios. Es el término griego, lo digo para explicar un poco el asunto. Es el término griego teleloís. Y ese término, ¿qué es lo que expresa? Expresa las personas que siendo creyentes han alcanzado un desarrollo espiritual muy alto. Dice, entre los que hemos alcanzado ese desarrollo, tenemos un lenguaje que yo no pude tener con vosotros porque ni lo podíais entender, y algún tiempo después le dice, ni lo entendéis ahora, porque estáis funcionando no como hijos de Dios, sino que estáis funcionando como si fueseis unos niños que no han desarrollado su personalidad ni su pensamiento, entre los que han alcanzado madurez. La Biblia se habla de diversos estadios en el desarrollo de la personalidad del creyente. Se parte, por mucho gozo que tenga una persona cuando recibe el Evangelio, es un niño en Cristo, y a partir de ahí tiene una carrera por delante. Y la carrera por delante está al servicio de ir formando esa persona y esa personalidad conforme a la imagen del Hijo de Dios, para ir creciendo como crecía el Señor Jesucristo desde niño en sabiduría. Crecía corporalmente, pero también algún día vimos que también crecía intelectualmente, que crecía su cuerpo y crecía su inteligencia, y crecía su espíritu. Y cuando tenía 12 años ya vemos el nivel que había alcanzado, muy por encima de las personas que eran adultas, por ejemplo sus padres, y me imagino que muchísima gente más. Y ya le vemos con los hombres más eruditos que había en aquel tiempo, no con todos, con algunos de ellos, en el templo preguntando por cosas que le interesaban a Jesús de Nazaret cuando tenía 12 años. Y en la sinagoga a la que fue y aprendió a leer y a escribir, se leían las escrituras y se estudiaba y se profundizaba. Se iba creciendo y ya había alcanzado una sabiduría que su padre y su madre, a pesar de la relación que habían tenido con Dios, no la veían y no le entendían a él tampoco. Bueno, dice, y esta sabiduría, esta madurez que tenemos algunos, hablamos entre nosotros en otro nivel. Pero con vosotros no puedo utilizar este nivel todavía. Y pasa como con el término querigma, que desde que el Evangelio se pudo predicar en España, se tenía que haber mentalizado a los creyentes, cuando en lo que se llama la Segunda Reforma del siglo XIX la gente creía, y no considerarlos en los pueblos, en las aldeas, unos aldeanos medio analfabetos que no entienden nada. Pero si a la gente no se le explica nada, para que lo entienda nunca lo van a entender. Pero yo he conocido personas muy sencillas, muy humildes, con una capacidad para tener la escritura extraordinaria y con una claridad extraordinaria. Porque esta sabiduría no la dan los hombres, la da Dios. Y cuando el Espíritu de Dios vive dentro de estas personas, pueden alcanzar un nivel de madurez muy grande. Esta palabra que antes dije en griego significa perfectos. pero perfectos no en el sentido de perfección absoluta, sino el nivel de desarrollo máximo que un creyente puede obtener en esta vida hasta que el Señor se lo lleve o hasta el momento que el Señor venga. Es decir, se puede ser un niño en Cristo, se puede ser un joven, esta estratificación la hace el apóstol Juan, y cuando estudiábamos Primera de Juan lo veíamos, puede ser un niño, se puede ser un joven, se puede ser un adulto, se puede ser un padre. A lo que llama padre en el crecimiento espiritual Juan es a lo que aquí el apóstol Pablo llama hombres de edad madura. Pero hombres no en el sentido, digamos, machista de varones, sino seres humanos, creyentes, mujeres, varones, que alcancen ese desarrollo. Dice, y sabiduría no de este siglo. El término que se emplea para siglo, pues es el término aiones, y siglo de los siglos es aiones de los aiones, y no podemos convertir, como se sigue diciendo todavía en muchas partes, que un siglo son 100 años. Porque en la palabra de Dios el término siglo no tiene, digamos, un encuadre en años. Solo Dios es un símbolo, tiene el sentido literalmente de edades. Es decir, el discurrir de la historia de la humanidad, y no sé si antes de la humanidad, pero de la humanidad desde luego. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, el término es arcontes, que se aplica a cualquier persona que tenga una autoridad por encima de los demás, a un rey, a un ministro, a un príncipe, y hablo sobre todo en el contexto de aquella época, y estamos en el siglo primero, ¿no? Dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría de los príncipes de este siglo que perecen, ¿a qué príncipes se está refiriendo? Porque el término perecer significa que van desapareciendo. Los príncipes de este siglo que van desapareciendo. Esta no es la sabiduría que de esa madurez de la que Pablo hablaba. Van desapareciendo. Es un término que deriva de un verbo griego, catargeo, que significa dejar inactivo, hacer ineficaz, abolir. Es decir, que la sabiduría que pueden alcanzar aquellos que tienen la suerte de tener medios para formarse, no es la sabiduría de la que Pablo está hablando. No está hablando de una sabiduría humana. Está hablando de una sabiduría que proviene de Dios y no de los hombres. Dice, estos príncipes y esta sabiduría que tienen va desapareciendo. Ahora, ¿a qué príncipe se refiere? ¿A personajes de este mundo o a otros personajes que no son precisamente los reyes, los ministros, los arcontes que gobiernan en este mundo? Pues hay que pensar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos una referencia que nos puede servir a este respecto, y es la siguiente que vamos a leer. Cuando Juan y Pedro suben al templo a orar, y al principio, después de Pentecostés, y entonces encuentran a un hombre cojo, y ya sabemos un poco la historia, ¿no? De muchos años, que quiere ser sanado, y Pedro le dice aquellas famosas frases de ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y allí ocurrió una salvación clarísima. Pues cuando este que fue sanado tenía asidos, dice el verso 11 del capítulo 3 de los Hechos, a Pedro y a Juan, entonces, ante la expectación que se desencadenó, y estaban como atónitos, no se lo creían, porque conocían al hombre de toda la vida, así de mal. Entre otras cosas, Pedro y Juan les dicen lo siguiente. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Aquí está hablando al pueblo, y a todo tipo de personajes. Cuando este, Pilato, había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. No hablaban de oídas. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Se habla de la ignorancia de los gobernantes que pidieron y consiguieron al fin que Jesús fuese crucificado. Cuando aquí dice que la sabiduría de los arcontes, de los príncipes de este siglo, perece, que va desapareciendo, podría hacer una referencia a los que tienen autoridad en este mundo. Pero igual podía ir un poco más allá, hacia seres que están detrás de las autoridades que gobiernan este mundo y que le sirven conforme a los propósitos de esos seres que son enemigos de Dios y de la proclamación del Evangelio del Reino de Dios. Es decir, lo que normalmente se conoce como los ángeles caídos, los que siguieron al que se levantó como alternativa a Dios, a Satán, al diablo. Pero bueno, una cosa es segura, que se refiere a los arcontes o autoridades de este mundo, seguro. Lo demás, si va más allá, yo no lo afirmo, sino que digo que es pensable esto. Y esta sabiduría es una sabiduría oculta. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios destinó de antemano, antes de los siglos, volvemos a encontrar el mismo término, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Creo que aquí queda más limitado a arcontes de este siglo, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y desde la perspectiva como yo lo veo, el diablo y sus seguidores, creo que no estaban por el hecho de que Jesús muriese crucificado. Hay una lucha en la crucifixión de Cristo en la que Él vence, pero vence muriendo en contra de todo lo que se pensaría en este mundo. Que los que vencían, a veces yo he visto ilustraciones que se ponen a los niños en escuelas dominicales en algún sitio, donde se pone un ataúd que se supone que Cristo está muerto y está dentro del ataúd, que es una manera de enseñarle a los niños mal, porque los judíos no utilizaban ataúdes, ni mucho menos. Y entonces está el ataúd, se supone que Jesucristo está dentro muerto, y encima del ataúd está sentado el diablo. Y eso, desde mi punto de vista, es bíblicamente una barbaridad. Porque sabía por qué iba la cruz y para qué iba la cruz. Ya le estaba esperando en Getsemaní para darle la vuelta. Y la lucha que Jesús experimenta en Getsemaní y la agonía que vive en Getsemaní es palpable. Allí está luchando con alguien que no quiere que pase más allá. Porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario supuso la posibilidad de la reconciliación con Dios de todo un mundo desestructurado por la acción del diablo para ser reestructurado y reconciliarse con Dios. Por lo tanto, al diablo no le convenía que Jesús muriese de manera vicaria, sustitutiva para nosotros. Porque si la hubieran conocido, esta sabiduría oculta, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cojas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, aquí hay, para el análisis bíblico, una profundidad tremenda. Y no da tiempo, en el tiempo que tenemos hoy, para tocarla, porque merece la pena tocarla de la manera más profunda, incisiva, para clarificarnos, porque de aquí se nos va a enseñar cosas muy importantes que tienen que ver con lo más íntimo del hombre y con lo más íntimo de Dios. Y como no hay tiempo, este verso 9 del capítulo 2 lo trataremos el próximo lunes, si el Señor lo permite, y bueno, para seguir adelante con el estudio de la palabra en este lugar. Así que aquí lo dejamos hoy y